Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés. Fútbol es Radio.
Miércoles en este humilde programa. Luis, el remero herrero. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan Pablo.
Aunque ya tenemos que remar menos, también es justo reconocerlo, porque nos pone la competición, los temas ya sobre la mesa.
Todo lo contrario, hay que remar mucho más, porque me pones además, fíjate, un día que juega el Madrid, y además me pones con Juanma, cada vez me convenzo.
Madridista, Juan Martín.
pero somos el agua y el aceite en el madridismo. O sea, cada vez que le oigo hablar del Madrid, digo, yo debo ser que tengo un coronavirus asintomático o algo parecido, me ha vuelto gilipollado, porque no lo puedo entender. O sea, que prepárate para grandes debates.
Bueno, bien, me parece bien, eso es lo que más me motiva a mí. Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, no, el coronavirus asintomático lo he tenido yo, salvo mejor opinión, creo que he sido el único, además de los que están aquí, que lo he tenido.
Sí, o sea, García, que... no creo que lo haya. García, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú de momento no has dado positivo, ¿no?
No, de momento no, no sé si soy positivo o negativo porque no me he hecho pruebas.
Claro que sí, claro, claro.
Tú siempre eres positivo, pero no de coronavirus.
Eso es verdad.
Pero bueno, vamos a ver, ahora con la, ¿cómo se llama eso? Decir de remar, joder, pero con la... El rebrote, acordaos que cuando éramos chavales, por lo menos en mi época, se decía de las enfermedades, lo peor son las recaídas, ¿eh? Ya te conozco, que las recaídas son muy malas, porque ya te pilla un poco sin defensas. Y ahora yo no hago más que ver, curiosamente, que dicen que hay gente joven que lo coge, pero coño, ¿cómo no lo va a coger la gente joven si están en botellones en las playas?
Claro,
está, claro, es más difícil que lo coja la gente mayor que está metida en casa,
eso
digo yo.
También es verdad. A ver, una cosa, le voy a preguntar a García, que es así el más, yo creo que después de mí es el más ecuánime de todos los que estamos en esta tertulia hoy. García, vamos a ver, ¿por dónde tenemos que empezar hoy la tertulia? ¿Por el partido de ayer del Barça, por el partido del Atleti o por el Real Madrid?
Bueno, yo empezaría por lo que te dije antes de empezar esta especie de segundo turno de la Liga, que veía que el Madrid tenía muchas posibilidades de ganar, ¿te acuerdas que te lo dije, no? Uh-huh. Analizándolo tranquilamente, porque y creo que sí, que sigue en esa línea, va a ser muy difícil que el Madrid pinche, y es más fácil que incluso que el Barcelona igual se deja algún punto con el Atleti, vete a saber, ¿no?
¿Viste ayer al Barça, José?
Sí, sí, no me gustó nada el
Barcelona. A mí tampoco.
Nada. Es que le vi muy lento. Hacía tiempo que no le veía tan lento. Juega andando. Hay momentos de fases del partido que jugaba andando. Cogía el balón en defensa y caminando de uno a otro, de uno a otro, hasta llegar al área, 6 o 7 pases, pero andando. Es curioso, ¿no? Y bueno, ganó como pudo acabar el partido empatado. O sea que eso es igual. Da lo mismo. Tampoco el Atleti. Fíjate tú cómo pasó los últimos 25 minutos, sufrimiento, que estaba muy cerca el empate, porque además creo que hizo mal los cambios. A mí me parece que no, el que estaba bastante agotado se veía era Coque, no puedes quitarle al otro, a Tomás, y luego sacar a Herrera, no me di a cuenta, había que haber sacado mucho antes al delantero, a Morata, y luego a un chico que mete un gol y que te da 3 puntos como Vitolo, pues chico, hombre, le tienes que dar un poco de ánimo, no lo de Correa, lo de Correa empieza a ser también un poco... Joder, es que es todo mal cada vez que sale. No es que esté mal el chico, es que tiene la mala suerte que todo le sale mal. Y al Madrid le vi, me gustó, al Madrid me gustó bastante. Yo creo que está con mucha energía, con mucha rapidez, con mucha fuerza. Y bueno, y no es que me ponga la medalla, pero lo de el veloz, aquel que dije yo que no había visto a nadie correr como agente que Vinicius, joder, es un jugador estupendo que va a ser un gran futbolista, ya lo veréis.
Ahí quiero yo.
Uy, aquí quiero vamos yo a encontrar.
Poner... No, yo estoy completamente de acuerdo con García.
Sí, pero en desacuerdo con Juanma.
Bueno, pues, pero que es.
Alguien
se lo tiene que hacer mirar, está claro. Es que yo no sé si tú sigues a Juanma, Garci, pero Juanma considera que Vinicius es, bueno, pues un chaval que está ahí, entusiasta, ya, y poco más. O sea, quiero decir que no lo valora demasiado.
Es un buen actor secundario, ¿no, Juanma? Dirías tú.
Bueno, me parece que. Vamos a ver, contextualicemos todo esto. O sea, Luis, no está de acuerdo conmigo cuando yo digo que la obligación de cualquier entrenador, en el caso concreto del Real Madrid, la obligación de Zidane es recuperar a los futbolistas que él piense que no están bien o que están perdidos, ¿no? Yo anoche comentaba que lo que yo le achaco a Zidane es que él se toma mucho interés personal en recuperar a algunos futbolistas y no tanto en recuperar a otros, ¿vale? Y probablemente hay una intrahistoria, porque quien conoce a los jugadores y quien está en los entrenamientos es Zidane. Pero visto desde fuera, que es como tenemos que verlo nosotros, pues a mí me parece bien que un futbolista de la categoría mundial de Marcelo, que hace un año estaba con los dos pies fuera del club, su entrenador se haya tomado la molestia personal y se ha esforzado en recuperar a ese jugador que ahora es válido para el Madrid. O Isco. 3/4 de lo mismo. Acordaos de las que pasó Isco con Solari. O sea, las pasó canutas, ¿vale? Y criticábamos a Solari porque no hacía ningún esfuerzo por tratar de recuperar a un futbolista que, objetivamente hablando, me parece que es válido, ¿no? Bueno, pues Zidane se tomó también una molestia personal y hizo un esfuerzo personal por recuperar a Isco. Y hoy Isco es uno más de la plantilla. Un jugador muy bueno del Madrid, uno más de la plantilla, ¿no?
¿Dónde quieres llegar,
Benzema? Sí, Benzema.
¿Dónde quieres llegar? Porque está dando...
Voy a cabo. Benzema, más de lo mismo. Benzema ha sido muy criticado. Ha sido un jugador incomprendido durante muchísimo tiempo en el Madrid. Y por parte del madridismo. Sin embargo, ¿cómo le ha demostrado confianza a su entrenador? Alineándole, poniéndole... Muchas veces decimos, en el Madrid juegan Benzema y 10 más, ¿vale? Y lo que yo le achaco a Zidane, y en lo que no estamos de acuerdo, a parecer, según dice Luis y yo, es en que me parece que todos esos esfuerzos que hace con unos jugadores no lo hace con otro, que a mí me parece que es el mejor de la plantilla del Real Madrid, es junto con Hazard y Benzema, que es Gareth Bale.
Es que eso no es verdad, o sea, es que eso es estadísticamente incierto. El primer partido, la primera alineación titular después del parón, Bale fue titular. Y por lo tanto, no me digas que no...
No sé, Luis, tendría que... Pues si tú me lo... Yo tengo muy mala memoria futbolística, todo el mundo lo sabe. Si tú me lo dices, será cierto, pero habría que ver el histórico de los partidos en los que Bale ha sido titular y en los que ha sido suplente y cuando ha salido Gareth Bale. Quiero decir que...
Pero si a ti te dan una oportunidad, Luis, después de un parón...
No, perdóname.
Pero no fue titular.
No, Luis. El jugador 28 Zidane,
minutos, salió en la segunda parte cuando el partido estaba resuelto. Vamos a...
El jugador Zidane tuvo partidos extraordinarios, magníficos, que pasarán a la historia de Madrid. Tuvo buenos partidos y tuvo muy malos partidos. Zidane tuvo muy malos partidos en el Madrid. Él mismo ha dicho que el Bernabéu le pitó.
Nada de lo que estás diciendo tiene que ver con Vinicius.
Tiene que ver porque te estoy tratando de argumentar por qué, en mi opinión, Bale tiene que estar por delante de Vinicius.
Eso no depende, no solo depende del entrenador, depende sobre todo del futbolista. Los entrenadores son, por definición, caprichosos. Por ejemplo, el mejor jugador del Atlético de Madrid está siendo Marcos Llorente. Y Marcos Llorente no está en el Real Madrid porque Zidane no quería a Marcos Llorente en el Real Madrid. Siendo así, que Marcos Llorente es un jugadorazo... Bueno. verdaderamente descomunal, que a mí me entusiasma, ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces se fue del Madrid porque el señor Zidane no quería a Marcos Llorente, pues muy bien, y ahí está, y eso que ha ganado el Atlético de Madrid. El señor Zidane alinea a unos o alinea a otros y les da oportunidades. La alineación del otro día de James, yo sigo sin entenderla, aunque es verdad que no tenemos las claves, lo que tantas veces hemos hablado, qué difícil es gestionar un vestuario de estrellas frustradas, habrá que darle oportunidades, lo que te dé la gana, lo que quieras. Pero luego sale el jugador, cuando le dan 28 minutos o 34, me da igual. Y entonces ahí es donde tiene que demostrar las ganas que tiene de brillar, de aportar y de dejarse la piel. Vinicius, el otro día, fue el mejor. Dices, ¿sigue siendo malo en la resolución? Sí. Ahora, era una pesadilla para la bueno, defensa contraria.
No es poco importante, perdóname, no es poco importante eso que estás diciendo. Bueno. Estamos hablando de un delantero del Real Madrid.
Bueno, bien, pues ya está.
No de los Leones, pues de Guadarrama, ¿eh?
Pues entonces,
o sea,
Vinicius,
un delantero del Real Madrid, sin embargo, falta definición.
Pues lo que a mí me cabrea cuando tú equiparas y lo haces con demasiada frecuencia, porque debes tener algún tipo de trauma que no te han sabido quitar en tu psicoanalista, cuando comparas por una parte a Bale y por otra parte a Vinicius y estableces una relación de 1 a 10, yo me quedo perplejo porque la relación no se mide por lo que un jugador ha demostrado durante su carrera, sino por lo que en ese momento está demostrando como aportación a su equipo.
No, y eso, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate que ya tenemos algún punto de conexión tú y yo, porque has empezado hablando de lo caprichoso que es Zinedine Zidane.
Cualquier entrenador, cualquiera.
Perfecto, no, pero estamos hablando de Zidane, ¿vale? Bueno, claro. Has aplicado el término caprichoso a Zinedine Zidane, sí, claro. ¿Vale? Y luego, tú, por el Marcelo que viste la temporada pasada, si por ti hubiera sido, ¿Marcelo seguiría ahora en la plantilla del Madrid?
Sí.
Seguiría, a pesar de todos los partidos tan malos que hizo Marcelo.
Sí, seguiría.
A pesar de ser un agujero en la defensa del Real Madrid, a pesar de estar físicamente en una bola...
Te he contestado que sí, que seguiría.
Perfecto, tú, vale, pues tú eres rara avis porque el 99,9% del Real Madrid quería a Marcelo fuera del Real Madrid.
Garci, tú...
Y lo que yo digo es que Zidane le recuperó. Y hoy vuelve a ser un lateral izquierdo de nivel mundial, porque su entrenador ha hecho el esfuerzo de recuperarle. Y es lo que yo le exijo a Zidane que haga con Gareth Bale.
Pero como si Gareth Bale no estuviera en las convocatorias y no le diera minutos, te vuelvo a repetir que tuvo media hora donde se demostró una vez más que estaba en el tee del hoyo 8.
No tienes razón, Luis. Mira, yo, Zidane, que era lo que contaba antes, tuvo muy buenos partidos con el Madrid y muy malos. Y nadie, ningún entrenador, nunca, jamás, osó sentarle en el banquillo.
Dime un solo buen partido de Bale esta temporada, uno solo.
No,
antes del parón o después del parón.
Nadie sentó a Zinedine Zidane. ¿Por qué? Porque era el puñetero Zinedine Zidane. Entonces tú imagínate que a Zidane le colocan por delante suyo a Borja. ¿Qué puede pensar Zinedine Zidane? Jugador, ¿eh? El jugador Zinedine Zidane dirá, ¿cómo? ¿Cómo? Oye, que yo soy Zinedine Zidane, con todos mis respetos a Borja, ¿eh?
Que era un fantástico
futbolista y que hizo una carrera maravillosa, sí, ¿vale? Pues eso es lo que está pasando con Gareth Bale.
Bueno,
yo
Juanma, una cosa. Eso es lo que está pasando con Gareth Bale. Eso es lo que pensamos que está pasando con Gareth Bale, porque el primer partido donde jugó 28 minutos, y es verdad, tiene razón Luis, salió contra el Eibar cuando el partido estaba solucionado, pero lo que sí que trascendió es que tenía una sobrecarga. Es verdad que hay mucha acumulación de partidos. Yo lo que creo es que Zidane debería ofrecerle más oportunidades. Si está en el banquillo, entendemos que está para jugar, pero lo que yo no sé es si a lo mejor Zidane lo está reservando un poco para, quiero decir, por tener todas las posibilidades sobre la mesa, reservándolo un poco para que no sufra de otra sobrecarga que le impida disputar el tramo final.
Lo que estás tratando, con todo mi respeto, de hacer es tratar de encajar en la historia para justificar el hecho de que un futbolista top mundial, como es Gareth Bale, que además tiene contrato, dos años más en el Madrid, y cobra 14 millones de euros al año.
No me líes. Contéstame una pregunta para darle entrada a García en este debate, que creo que tiene cosas que aportar. De 1 a 10, ¿tú qué nota le das a Vinicius?
De 1 al 10, por lo que hemos visto hasta
ahora. No, coño, déjate de leches. De 1 a 10, si es que es muy fácil, de 1 a 10, ¿qué nota le das a
Vinicius? Como jugador.
Sí, hombre, claro, ¿no?
No va a ser como
un churrero.
Pero es que, por lo que hemos visto en el Madrid hasta ahora, un 5.
Vale. García, ¿tú
cuánto le das? ¿Has dicho un?
Un 5, le da.
¿Un
5? Le da.
No lo he visto.
Pero...
Bueno, es que no le gusta.
¿No le gusta?
A él no le gusta, como a otros no le gusta Bale. Cosa que él no entiende, que a él, no le puede gustar a nadie. A mí me gusta Bale y me gusta Vinicius. Creo que Vinicius es un jugador de un futuro excepcional. Y eso, como dice Luis, es que vuelve, es una pesadilla para las defensas, los vuelve locos, pero no para la de la Real Sociedad, para todos los equipos que estamos viendo. Es una, porque hay una cosa muy importante que debe tener un delantero y un defensa, bueno, y todos, que es la velocidad, ser rápido, es lo más importante, contar con esa calidad, y Vinicius es rapidísimo, y en el momento que vaya cogiendo más, por así decirlo, técnica, calidad, saber detenerse mejor, chutar, bueno, va a ser un jugador extraordinario, ya creo que para cualquiera que lo tenga delante dice, Dios mío de mi vida, a ver si me echan aquí un relevo, sale alguien al cruce, porque este no hay quien lo pare, y yo creo que es un jugador, no solo es un 5, a mí me parece que es un 9, Vinicius, pero bueno, cada uno opina por una cosa.
¿Sabes, José Luis, cuando hablas de un jugador rapidísimo, sí, que desequilibra las defensas, sí, que aprovecha los espacios, que es, sí, velocísimo, y que y que tiene una técnica prodigiosa, ¿sabes a quién estás definiendo? A Gareth Bale. Porque Gareth Bale tiene todo eso, es más veloz.
Enseguida continuamos, dejadme un momentito que tenemos que hacer una pequeña pausa, ahora volvemos.
Fútbol es radio. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Es radio.
Vamos a comenzar recomendando un poquito de Artifin, que nos viene muy bien a todos los que pues hacemos deporte y a los que no. Ya sabemos que los cartílagos hay que cuidarlos. Los cartílagos son el airbag de las articulaciones y lo explicamos aquí siempre. Como también explicamos que tiene que estar blanco y jugoso. Como también decimos siempre que si uno no cuida el cartílago, el día de mañana puede ser demasiado tarde. Y luego dan un montón de quebraderos de cabeza. Así que siempre por la mañana, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, un poquito de pimienta también. Todo eso derecho al cartílago. Y el cartílago lo va a asimilar estupendamente y va a hacer nuestra vida más sencilla hoy y mañana. Así que eso es lo que hay que hacer. Artifin, que lleva acompañándonos ya casi 10 años, que se dice pronto en este programa, de los laboratorios Mundo Natural. Dicho lo cual, Juanma Rodríguez, yo hay una cosa por la que no estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo, yo le daría una oportunidad. Si Gareth Bale estuviera bien.
Sí, solo una.
No, yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero con respecto al debate que estamos manteniendo en una. Yo esta noche, a diferencia de Luis, yo colocaría a Gareth Bale, si estuviera bien, como titular. Para ver cómo encaja, para ver por lo menos cómo, si encara el partido con bríos distintos.
Pero vamos a ver, si la pregunta que hay que hacer, en mi opinión, es lo siguiente. Me dijo ayer Dani Blanco, que supongo que manejará buena información, que tampoco va a jugar hoy Hazard. Por lo tanto, la banda izquierda vuelve a quedar libre. Y mi pregunta es si después del partido que hizo Vinicius el otro día, Zidane le va a volver a mantener como titular o va a utilizar la baja de Hazard para inventarse una alineación de estas experimentales que hace él, para hacer una rotación rara y meter a otro. O sea, esa es la gran duda que yo tengo.
Bueno, la gran duda que... Luego al final sabes, Luis, que acertar una alineación de Zidane es prácticamente imposible. Siempre imposible. Te sorprende por algún lado. Nadie el otro día podía prever que James fuera a ser titular.
Pero ¿qué haría un digamos, entrenador convencional de toda la vida? De los que cuando yo era pequeño y que lo llenaba cromos. Pues si tú ves que un jugador te está rindiendo bien y está jugando bien y está creando peligro por la banda, pues lo mantienes. Bueno, sobre todo, yo entendería que jugara Hazard y entonces no jugara Vinicius, no entendería. Porque
sí, pero es que esa premisa que dices tú no se mantiene y no se sostiene con Zinedine Zidane.
Claro, porque
el otro día sale
Hazard por delante de Vinicius, porque Hazard ha tenido un año extraordinario en el Real Madrid, es decir, se ha salido del mapa Eden Hazard.
Bueno, pero si me parece bien, si yo eso no lo discuto, si yo no...
No, que te pregunto, que dices que entenderías que Hazard jugara por delante de Vinicius, ¿por qué? Por el nombre de Hazard, porque es Hazard.
El nombre porque Hazard...
Es lo que estás diciendo, porque el año de Hazard ha sido mediocre.
No, vamos a
Luis, Hazard ha tenido... Entonces me estás dando la razón. Que no, es que el estatus de Hazard en esa plantilla tiene que ser superior al de Vinicius.
No me digas que te estoy dando la razón antes de que yo haya contestado tu pregunta, no seas cachondo mental.
No, pero si está...
O sea, me has hecho una pregunta...
Pero si lo has dicho tú.
Pero la voy a contestar o no voy a tener opción de contestarla.
Pero si no hace falta, si lo has dicho tú ya. Has dicho, yo entendería que Hazard jugara por delante de Vinicius.
Sí.
¿Lo has dicho o no?
Claro. Y eres vale. Tú el que me
a pesar dicho. De que Vinicius hizo un gran partido el otro día, y yo te pregunto, ¿entenderías que Hazard jugara por delante de Vinicius, que hizo el otro día un gran partido? ¿Por qué? Si Hazard ha hecho una temporada lamentable.
Es que esa es tu premisa. Lo de la temporada lamentable es
tu
premisa.
Ah, no, te parece que ha sido extraordinaria.
Hazard ha tenido tres etapas. Tardó en aclimatarse, después empezó a entrar y a jugar bien, y justo en el momento en el que estaba jugando bien, se lesionó.
Bueno, vale, perfecto, pues una temporada del 1 al 10 de lo que se espera de un jugador que ha costado 100 millones de euros. Pero es una, un top 5 bueno, del 1 al 10, un 3.
¿Te das cuenta, Juan? Si es que lo que yo constato es que tú y yo, cada vez que vemos al Madrid, lo vemos de manera distinta.
No,
te vuelvo a repetir,
si yo creo que lo vemos igual.
Seré yo, pero es que es curioso, además es que no me ha pasado con ningún otro madridista, o sea, yo puedo discrepar de algunas cosas, pero en lo fundamental suelo estar de acuerdo. Contigo es que no estoy de acuerdo prácticamente en nada. O sea, es una cosa que
no
me deja
sorprendido.
Contigo,
pero no, pero será que no estás de acuerdo contigo mismo, porque tú has dicho, si te he entendido bien, que igual te he interpretado mal, has dicho, entendería que Hazard jugara hoy por delante de Vinicius, que hizo un gran partido el otro día. Yo te pregunto, ¿por qué lo entenderías? Y te respondo por ti, porque tú le concedes a Hazard el estatus que tiene Eden Hazard. Eden Hazard es un jugador top 5. No ha venido para ser suplente de Vinicius, Hazard, que es lo que yo aplico al caso de Gareth Bale.
No, es verdad. Hazard ha participado en el primer partido y en parte del segundo partido después de la vuelta. Y en los dos han demostrado una actitud positiva de querer hacer cosas. No le ha salido todo lo bien que le gustaría, pero es un jugador que aportaba y que se veía que creaba peligro y que me parecía que estaba enchufado en el partido. Y desde luego la clase y la categoría de Hazard está por demostrar. ¿Qué es lo que le pasa a Bale? Que no demuestra lo primero. Y como no demuestra lo primero, ¿qué más da la categoría que tenga?
Pero Luis,
así es que da igual.
Yo lo que no comparto contigo, y ahora le pregunto a García, pero lo que no comparto es que Zidane, esa premisa de la que tú hablas, de que cuando un jugador hace un buen partido, y yo creo que Vinicius hizo un muy buen partido el otro día, es verdad que salió de las jugadas, algunas, muchas de ellas, de los regates a trompicones, es verdad, pero salió, y fue el que más peligro creó. Pero no se sostiene eso de que un jugador que hace buen partido luego Zidane le vuelve a dar la oportunidad. Porque el otro día Asensio, y nadie necesita más confianza que Asensio para volver a sentirse jugador sale, marca, lo hace bien y coges y lo vuelves a meter
en
el banquillo. Y sacas a James y dices...
Si en eso estamos de acuerdo.
Dices, no entiendo.
Pero si yo te digo que yo no entiendo a Zidane. Si en ese punto estamos de acuerdo. Te digo que lo lógico sería que hoy volviera a jugar Vinicius. Pero yo no estoy seguro de que vuelva a jugar Vinicius. Sobre la base de que no juegue Hazard, vuelvo a repetir, que es la información que me dio ayer Dani.
No, yo no sé, yo tengo que ver que no juegue Hazard. Pero digo que para los entrenadores, para todos los entrenadores, ya dejamos o dejo hablar a José Luis, para todos los entrenadores, los futbolistas tienen un estatus, que es el que se han ganado a lo largo del tiempo. Mirad, por ejemplo, pongo un ejemplo muy rápido que no tiene que ver con el Real Madrid. Ayer el Barcelona, que tiene un problema en el centro del campo, porque el buen Barcelona lo era porque en la sala de máquinas había gente que pensaba muy rápido y ganaba espacios para los demás. Ahí estaban Iniesta, estaba Xavi, ahora ya no están. Y no es lo mismo un centro del campo con Xavi e Iniesta que con Busquets, con Artur y con Arturo Vidal. No es lo mismo, ¿vale? Vale, pues el Barça, que jugó absolutamente plano, en la segunda parte entran dos chavales, Riqui Puig y Ansu Fati. Y a partir de ese momento el Barcelona recupera un poco de alegría. Es como que le pellizcan en las mejillas y tiene un poco de color. Dice, o sea, este equipo no está muerto. Hay dos chavales. Bueno, esos dos chicos
el sábado, que es cuando vuelve a jugar el Barcelona, o el domingo, me parece que es el sábado, van a ser suplentes. Sí. Van a ser suplentes porque Antoine Griezmann tiene un estatus en esa plantilla por delante de Ansu Fati y de Ricky Puig. Y si no, bueno, el lunes debatimos sobre ello.
Garci.
Bueno, no sé, yo creo que como dice Luis, bueno, lo estás diciendo tú también, todos los entrenadores van en el cargo, son caprichosos, o sea, que eso es evidente, pero no Zidane o cualquiera, porque, por ejemplo, antes, 3 o 4 partidos antes del famoso encuentro en Liverpool, este chico Llorente salía y hacía unos ataques y unos avances en los 15 minutos que jugaba, que eran de 70 metros, driblaba 4 a la vez, y ahí seguía sin jugar, y siguió sin jugar hasta el final del partido de Liverpool, que es cuando salió y metió los goles. O sea, que tenían que saber que estaba muy bien y muy en forma, pero son caprichosos, son... ¿cómo te diría yo? En ese sentido, como muy conservadores. Pero en lo que estábamos hablando, yo creo que Vinicius tiene un futuro enorme por delante, porque es un jugador rápido, es un jugador que molesta a las defensas, que desborda, que le puedes dar balones en largo y llega a ellos. Y eso es muy difícil. Es decir, eso que ahora dicen los cultos, filtra, lee un balón. Bueno, tú le filtras cualquier balón y lo coge. Otra cosa es que a mí también me gusta Gareth Bale, es buenísimo. Pero el Gareth Bale que tú estabas hablando es el que vino aquí con el Tottenham, no sé con quién venía, que hizo un partido maravilloso, que cogía el balón y era un tipo, un centrocampista por banda izquierda, como yo lo recuerdo, ¿no? Que es el supuesto idóneo. Pero ahora, tiene razón Luis, no está jugando bien, es que no juega bien. Yo no sé si es porque le gusta más lo del hoyo 5 que entrenarse con ilusión. No digo que no se entrene, con alegría, para aportar lo que tiene, porque es un jugador de muchísimo talento y también rápido y bueno y chutador. Pero hoy por hoy, si yo tuviera que jugarme la Liga o la Champions, como va a pasar dentro de muy poco tiempo, yo pondría en una banda a Vinicius, en el centro a Benzema y en la otra a Hazard. Es porque si yo quisiera ganar, ya sé que el otro es muy bueno también, pero yo creo que un tipo como, sin público además, en Manchester contra el City, un tipo como Vinicius da miedo en ese partido. Va a ser muy difícil de pararlo, pero bueno, cada uno somos entrenadores, cada uno tiene su equipo ideal de fútbol y eso es evidente, ¿no? Pero bueno, míralo por el lado bueno, míralo, que es que tiene a Vinicius y tiene a Gareth Bale, sí. Y los dos son estupendos.
De todas maneras, es verdad lo que dices, José, que cada uno llevamos un entrenador dentro. Pero yo no conozco a ninguno de los entrenadores con los que he hablado, es decir, que a ninguno de los amigos aficionados con los que he hablado, que hubiera sacado a James el otro día, que además hubiera escolado a Valverde poniéndolo por la derecha, descolocándolo de su sitio y organizando ahí un tiberio por un chaval que además tampoco jugó bien. Yo no digo que no intentara jugar bien, pero que no le salen las cosas, por la razón que sea.
Yo creo que no es su sitio.
No lo es.
Claro, es que donde ha hecho su riqueza deportiva y futbolística James es jugando en la media punta. Ahí jugaba con Colombia,
claro,
creo, ¿no?
Bueno, era la estrella, claro.
Claro, pero era un jugador de enganche, o sea, una especie de Karim Benzema. Con una visión tremenda, mucha calidad para filtrar, hablando de filtrar, el último pase, ¿no?
Si es que el Madrid
esa sorpresa, perdóname, Juan Pablo, y termino ya. Esa sorpresa tuya, Luis, era compartida por quienes sí ven entrenar a diario a James Rodríguez, por sus propios compañeros. Cuando sus compañeros se enteran de que James va a ser titular, dicen, coño, ¿y aquí qué ha pasado? De repente, en un partido en el que el Madrid, uno de los dos más difíciles, probablemente junto con el Villarreal, fíjate, Villarreal, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, en uno de los tres partidos en los que teóricamente nos vamos a tener que jugar las lentejas, de repente, el último verano, aparece James Rodríguez. O sea, no lo entendían ni sus propios compañeros.
Si yo lo que digo es que da la impresión de que el Madrid tiene un overbooking en la banda izquierda, del centro del campo hacia adelante, porque por ahí han jugado tradicionalmente tanto Vinicius, que es el más reciente de todos, el que ha llegado más recientemente, pero Hazard ha jugado siempre ahí, Bale ha jugado mucho ahí, ha jugado también mucho ahí Benzema y ha jugado también mucho Asensio. Y la impresión que tengo con esto que decís de James es que cualquier jugador que coloca Zidane en la derecha se convierte en una pieza desubicada. Por ejemplo, James el otro día. Yo tenía la impresión de que estaba fuera de su sitio. Y James es verdad que puede a lo mejor perfilarse con su pierna izquierda, que es buenísima, para poder disparar, pero tampoco es que se o para poder centrar hacia adentro, pero tampoco se prodigó mucho en esas líderes. Bueno, cuando proyecta a Valverde por esa banda derecha, me parece también que es otra pieza desubicada. Yo tampoco termino de entender por qué Valverde, que ha funcionado en otros partidos, es verdad, por ejemplo, contra el Paris Saint-Germain en Champions, en el Bernabéu, en aquel partido que acabó 2-2, pues aquel partido lo jugó muy bien Valverde, proyectándose por la derecha, pero claro, no es lo mismo tener jugadores a los que tapar que en un partido en el que pues el Real Madrid tiene que intentar atacar todo el rato, porque Valverde no es su especialidad. Valverde es un jugador de muchísimo recorrido, ubica muchos metros cuadrados y contención.
Queda mucho para el partido del City, ¿no? Pero yo te adelanto que si están bien o si hay lesionados y esto no. Ese partido jugarán arriba Benzema y Vinicius. Y jugará un 4-4-2 y en una de las bandas de la segunda línea estará Hazard y en la otra Gareth Bale. Y luego en el centro estarán Casemiro y Valverde.
Pues yo, José,
será muy parecido a eso. Yo creo
que en un partido tan importante como ese, Zidane no va a renunciar a colocar un centro del campo en el que estén Casemiro, Kroos, por supuesto, y no sé si Modric o Valverde, pero
Valverde seguro, y Casemiro.
Casemiro es fijo. Casemiro, si está bien, juega. Porque además es que tiene que jugar. Y yo estoy contigo, Juan Pablo, yo no veo que juegue con Bale, con Vinicius, con Hazard, con Benzema.
Yo no digo que no, ojo, que no quede el malentendido entre nosotros, y a mí eso me gustaría, o sea, me parece un equipo muy alegre. Por ejemplo, para un partido como el de esta noche, pues me gustaría ver, jugando en casa...
Y contra el Mallorca, está en
segunda. Alegría, claro. Si yo estoy de acuerdo contigo, García, me gustaría ver, pues eso, alegría, despliegue físico, pues eso, un fútbol de ataque.
Lo que pasa es que lo de jugar en casa no tiene mucho sentido.
Ahora bueno, ya no existe jugar en casa.
Claro, bueno,
jugar contra el Mallorca, que es un equipo que se va a jugar el salir o no salir de la primera división. Pero ahora jugar en Valdebebas, no jugar en casa.
Bueno, vale, bien, perfecto. Pero juegas, bueno, no juegas.
Ni el Atlético cuando juega en el Nou Camp, hace un partido como si jugaras ahí en el campo de la mina, ¿sabes? Mismo.
Bueno, pero sí, bueno, bien, perfecto. Os compro lo de jugar en casa o fuera, porque ya no tiene mucho. Pero al final, a mí me gustaría ver eso, pero creo que Zidane no lo va a hacer. ¿Hay jugadores que juegan bien por la banda derecha en el Real Madrid? Sí. Yo el otro día no recordaba partidos buenos de Asensio, pero vino Dieter y me dijo, pues sí, Asensio ha hecho buenos partidos. Y Sergio Valentín también me lo recordó. Y dije, pues mira, es verdad, ha hecho buenos partidos. Y Asensio creo que es, por la derecha, un jugador al que además ha dicho él que le gusta jugar por esa banda. Pues colócale por la derecha. Si Bale se proyecta por esa banda y eso, pues pruébalo por la derecha.
Lo ha sacado por la derecha. Las dos veces que lo ha sacado, los minutos que lo ha sacado, lo ha sacado por la derecha, Asensio.
Asensio tiene una ventaja, tiene un tiro a media distancia muy bueno. Y eso es un buen chutador. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta en un partido, sobre todo de estos claves. Yo creo que está muy bien Asensio. Si además lo que tiene el Madrid es una plantilla extraordinaria para poder... Hombre, lo que pasa es que yo jugaría contra el Mallorca de una forma y contra el City de otra, porque el Mallorca en teoría es más fácil, es un enemigo que lo puedes dominar, ya ha pasado el primer tiempo. Pero, hombre, otra cosa es que el fútbol es como la vida, no se sabe nunca, es imprevisible. No puedes saber lo que va a ocurrir, pero en teoría el Mallorca es un equipo que te permite hacer algún tipo de cambio, de jugar con mayor alegría, con mayor, no sé, que le guste más a la gente, con mayor picardía, y el otro es un partido donde tienes que meter a gente que sepa lo que se está jugando, ¿no? Que es en la Champions League.
Sí, pero ojo, yo no quiero ser agorero en absoluto, y no tengo ninguna duda de que el Madrid ganará, pero le cuesta, salvo el otro día que tuvimos la potra de que Kroos marcó un gol muy temprano, le cuesta marcar el primer gol al Madrid. El otro día nos fuimos al descanso con 0-0. Y ten en cuenta que ahora juegas con la presión de saber que el Barcelona ha ganado, que tienes el liderato, pero que estás, no puedes permitirte ni siquiera un empate. Y esas cosas las carga el diablo. Llega el Mallorca, llega a jugar en el Alfredo Di Stéfano, que no es el Santiago Bernabéu, y además sin público. Yo no me confiaría mucho, ni en este partido,
pero
ni en
ninguno. No se va a confiar nadie. No se va a confiar, el primero que no se va a confiar es el Madrid, pero hombre, reconóceme que es más fácil ganarle al Mallorca que al City, eso es evidente.
Sí, lo que pasa es que el primer gol depende de cómo juegues. Yo hay algo que no entiendo que hace el Madrid, que lo hace una barbaridad, que es empezar a colgar centros. todo el rato colgando centros, todo el rato colgando centros. Cuando sabes que tienes jugadores como Benzema, que se ha reconvertido y es un muy buen cabeceador, pero no es un especialista, y que hay otros jugadores, el otro día, centros para que los rematasen. Benzema, que no llegaba, y James, que debe medir unos 75. Pues chico, la verdad
es
que
¿y el japonés del Mallorca va a jugar o no?
¿Cubo?
Sí. Pues, tiene contrato eso que no puede jugar contra el Madrid.
No lo sé, yo creo que las cláusulas del miedo me parece que ya no existen. Me parece, ¿eh?
¿La jugará?
Dicen que yo creo que sí. Ojalá, porque es fantástico.
Ese
dicen
es buenísimo.
Que está el PSG está interesado en él. El Paris Saint-Germain está interesado en él, dicen.
Ese es muy bueno, ¿eh?
Bueno, dejadme comentar una cosa antes de que vamos terminando, pero no quiero que se me quede en el tintero.
Sí, que no me mandas nunca. ¿Vas a comentar eso?
Eso ya lo hemos comentado, Garci.
No, se a mí, que no pandemia. Me mandan el artifil. Dice que me ibas a haber mandado desde que empezó.
La pandemia, vaya problema que tenemos aquí. Tienes toda la razón, Juanma. Sí, sí. Y Garci también tiene toda la razón.
Te deja en evidencia miércoles tras miércoles.
Sí, esto es un... Pero no a mí, ¿eh? No a mí.
Esto bueno,
es al
yo creo que cuando ya volvamos todos, me la llevará Juanma en el coche, ya lo verás.
Sí, no, pero para cuando vuelvas te lo vamos a tener preparado. Para cuando vuelvas ya verás. Bueno, a ver, una cosa con respecto a los... El árbitro del Real Madrid-Mallorca va a estar bajo la lupa y el microscopio de muchos esta noche, porque evidentemente hay polémica y entienden desde Barcelona que hay una pues especie de conspiración en las salas del VAR para beneficiar al Real Madrid. Ayer por la noche, después del partido del Barça, me llamaron mucho la atención unas declaraciones que hizo uno de los portavoces del club, Guillermo Amor. Guillermo Amor, después del partido, volvió a hablar, se quejó del VAR, esto ya es un clásico, y habló de cómo se está utilizando, o mejor dicho, de cómo no se está utilizando el VAR, porque entiende que no se está haciendo uso de esta herramienta como se debería hacer. Ayer, Guillermo Amor.
Sí que es verdad que cuando salió el VAR, pues pensábamos, para nosotros, nos librábamos de cualquier fallo, cualquier error, cualquier cosa se iba a rectificar. Claro, cuando hay todavía alguna duda, todo el mundo se pone pues mucho más nervioso. Entonces, yo creo que el mensaje nuestro es un poco de decir, bueno, ya que tenemos el VAR, vamos a aprovecharlo, vamos a estar muy atentos, porque todos nos jugamos mucho de aquí al final de temporada. Si se hace como Dios manda, es verdad que hay jugadas muy justas, pero bueno, hay alguna que yo creo que es bastante clara.
Bueno, dos cosas sobre esto y enseguida
un ejemplo de...
Lo primero, ejemplo de jugada bastante clara ayer, una roja que le tenían que haber sacado a Messi por un pisotón clamoroso a un jugador de la Real Sociedad, que no fue ni falta. No es que no fuera ni amarilla, es que no fue ni falta.
Pero no entiendo cómo no le preguntan a Guillermo Amor, que esas declaraciones me imagino que serían en el descanso del partido, ¿no? Supongo,
pues
¿no?
Si en el descanso. Ahora mismo no sé si fueron en
bueno, pues no entiendo cómo no le repreguntan y le dicen, oiga, ¿y qué le ha parecido a usted o qué le parece a usted la agresión de Messi? No sé si se produjo en la segunda parte, Juan Pablo, quizás.
No lo sé.
¿Qué le ha parecido a usted esa jugada? ¿Usted cree que esa jugada es de tarjeta roja? Porque ahí pilló carne, ahí pilló carne, ¿eh?
Yo sí que creo, Juanma, si fue en el descanso, pensemos que fue en el descanso. Debería ser un poco más prudente Guillermo Amor por dos motivos. El primero, porque hay una agresión clarísima de Leo Messi, un jugador del Sevilla, en el Pizjuán, que le pega un puñetazo en la garganta. Bueno, le pega, le empuja con el puño en la garganta, si queremos verlo así. Yo creo que es un puñetazo en la garganta y es una agresión. Y porque porque le pitaron el otro día un penalti al Barça a Messi, cuanto menos discutible. Esto para empezar. Pero es que también, cuando los jugadores del Barça hablan del VAR, y lo ha hecho Gerard Piqué, a mí, la verdad es que me produce cierta alarma ver que hay algunos jugadores que desconocen completamente el reglamento. Y el VAR está para dirimir el tipo de jugadas con las que al Valencia le anulan el gol que marca en Valdebebas, el primer gol, ese gol que le anulan y tan criticado por el Valencia. Ese gol, con el reglamento en la mano, está bien anulado.
Está bien anulado. Y Rodrigo no se entera. No
está
se entera
bien
lo
anulado.
Aquí.
Y no terminan de entender los jugadores que el reglamento... Claro, y yo lo entiendo perfectamente porque hay un lío en el reglamento monumental que nos cuesta entenderlo. Pero los jugadores que son los que trabajan en esto deberían ser los primeros que estuvieran familiarizados con el reglamento y no arrojar la sombra de la sospecha sobre el comité técnico arbitral. Ahí lo
Dejo. Yo creo que ellos lo saben, ¿eh? Yo creo que ellos tienen la información, ¿eh?
Pues
lo
es
que
peor
pasa
entonces,
que...
¿eh? Pues
sí, claro, sí, entonces es peor. Porque
es peor,
yo, por ejemplo,
peor,
el gol, antes de que todo este lío, yo os dije, el gol de Messi, el penalti ese no era penalti, pero el gol que metió la Real Sociedad era gol. Ese que dicen que si era, sí, estaba fuera de juego, sí, pero posicional. El portero se tira, no le molesta nada y será gol. Entonces, todo depende del color que tú lo veas y el equipo que lo seas, lo vas a ver de una manera u otra. El penalti que le hacen a Vinicius es penalti, le pega por detrás, claro, pero los de la Real dirán que no. Ahora, el gol de la Real era gol, eso no tiene ninguna duda, pero bueno, lo anulan. Entonces, el problema del VAR va a ser siempre que en el VAR hay personas, seres humanos, somos humanos, y entonces puedes cometer el mismo error que cuando estás arbitrando. Puedes decir, salvo que...
Es más difícil, ¿eh?
Sí, pero bueno, se está haciendo.
Es más difícil cometer un... Precisamente el VAR está para equilibrar los errores que, al ser humanos, cometemos cuando tomamos una decisión en décimas de segundo, pero ellos tienen más de décimas de segundo y un monitor.
Pero es otro ser humano, Juanma, el que lo decide.
Sí, pero tú ves una imagen, sí. Tú ves una imagen repetida, que la pueden repetir varias veces, sí, sí. Y ahí no hay posibilidad de error. Tú técnicamente, si eres árbitro de primera división, con más motivo, sabes si esa jugada está bien pitada o mal pitada. Y si está mal pitada, tienes que llamar al de abajo y decirle, vete a mirar la jugada otra vez. Y si el de abajo tiene la oportunidad de ver la jugada repetida, pues no le va a quedar más remedio que es un poco lo que, en eso sí estoy de acuerdo con Guillermo Amor, pero no a propósito de lo que él lo aplica, no termina en España, no sé por qué en otros sitios funciona bien y aquí es imposible. O sea, hay más polémica casi ahora que hay VAR que cuando no había.
Bueno, pues
una cosa tremenda.
Porque somos un país muy raro y que es muy arisco y es muy difícil ponerse de acuerdo, y porque está tan radicalizado, es decir, cuando habla, por ejemplo, en política, que en eso Luis es un experto, ¿cómo te vas a poner de acuerdo en política si uno del Barcelona no va a reconocer nunca nada bueno del Madrid y al revés, uno del Madrid nada bueno del Barcelona? ¿Cómo alguien del PSOE o de Podemos va a reconocer algo de Vox o del PP, aunque tengan razón? Es imposible, o sea, que no. ¿Por qué? Porque nos han educado de tal manera desde hace mucho tiempo que nos han quitado lo que es la neutralidad
a
que
tenía Barcelona.
Esa neutralidad que tenía
a veces, a veces. No, ayer Vox votó en contra de una comisión de investigación de Felipe González.
No entres ahí, bendito sea Dios, la cabra tira al monte.
Pero es que cómo le gusta.
Pero
ya.
Vamos, más contento un lápiz. Déjame que diga una cosa, García, porque si no, no me quedaría tranquilo y dormiría mal. Si a mí me pitan, me anulan el gol que le anularon el otro día al...
Te enfadas.
Sí, por el fuera de juego, no, enfadarme no porque no me enfado, o sea, creo que en el fútbol, pero no me hubiera molestado, la verdad. Es decir, no digo que no, o sea, es fuera de juego, sí.
Sí, claro.
Lo que pasa es que...
Pero se llama fuera de juego posicional.
Sí, pues eso, entonces, de esos se pueden pitar, se pueden no pitar,
sí, sí.
Estás ahí, entonces... Pues yo entiendo que haya gente que diga, pues ya están, tal, no sé qué. Lo entiendo, porque si hubiera sido en contra de mí, pues yo me hubiera enfadado. Lo tengo que reconocer.
Pero también yo creo que es verdad que los tres puntos del Barcelona, el penalti de Messi, es que no era penalti, es que no era nada.
No,
pero bueno, y es así. Por eso la suerte. Y el Atlético de Madrid, que lleva 6 puntos con 2 goles, uno que se le ha metido el contrario y tal, y dice, joder, una suerte tremenda. ¿Y por qué? Ah, ¿por qué vienen rachas así en el fútbol y de repente malas y juegas muy bien y no ganas? Y por eso nos gusta el fútbol, porque es como la vida, es una metáfora de la vida, es igual que la vida, en donde nunca puedes tener nada cierto. Dices, ah, ¿te quieres, Pepita? ¿Qué coño? Igual no te quieres. Joder, ¿tú crees que te quieres, bueno, Pepita? Claro, todo es así. No hay una
qué tensión, no sigas por ahí, qué tensión. Pues me estás metiendo una tensión tremenda.
Como estoy de acuerdo con García, para terminar como hemos empezado, déjame que le dé el último argumento a Juanma. Dado que el fútbol es una metáfora de la vida y que en la vida lo que no queremos es la gente mustia y triste alrededor, yo no sacaría a Bale.
Va, bueno, pues nada. Hala, pues estupendo. Bale al banquillo. Ya hemos acabado. Así que con este mensaje terminamos, de concordia hacia Gareth Bale, que merece también un poquito
dignidad.
De cariño, pero en fin.
Bueno, pues nada.
Dicho lo cual, esta noche...
Salimos más fuertes de esta tertulia.
Esta noche a ver si Bale es titular y nos ofrece alguna alegría a los madridistas. Juanma, García, un abrazo fuerte. Adiós.
Adiós.
Luis Herrero, gracias. Adiós, que nos marchamos. Adiós, que viene Dieter, que nos echa de aquí. Adiós. Don't know what it is. You've got control of me. See, I'm breaking a sweat, losing my head, don't know. But when I get it, I'm gonna ask for permission. So I can hold it, squeeze it, kiss it, I won't let go. See, it must be magic.
'cause I'm under the spell. Somebody lies to me, 'cause I can't tell. Oh well, but I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.